La Hora de las Brujas. Todos los martes de 5 y media a 7, escúchanos en Regeneración Radio.
Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos una vez más en La Hora de las Brujas, un programa feminista y antipatriarcal. Hoy vamos a hablar de feminismo radical y de un texto que en particular a nosotras nos gusta mucho, que hicieron unas compañeras feministas desde Barcelona, que se llama Tijeras para Todas. Es una recopilación de textos que salió por primera vez publicada en 2006. Ha tenido varias reediciones y pues por lo tanto su nombre ha cambiado, ¿no? Primero hablaban sobre violencia de género, luego se cambió con una recopilación de textos en contra de la violencia machista. Esto también por una intención de que identificar la direccionalidad de la violencia, ¿no? Es una violencia dirigida hacia las mujeres, es una violencia contra la mujer más que una violencia de género, que se ha vuelto un término que está poco politizado y ya muy institucionalizado. Y al final el texto se quedó como Tijeras para Todas, una recopilación de textos en contra de la violencia machista dentro de los movimientos sociales. Y vamos a estar hablando de esto el día de hoy. Es una publicación que tiene escritos desde colectivas y colectivos, escritos de por hombres y por mujeres, cada quien desde el lugar que le toca en su lucha contra el patriarcado. Entonces, para empezar, tiene varios ejes, o que englobamos en varios ejes. Uno es el patriarcado y cómo vemos el patriarcado y los roles de género y de qué manera influyen en las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones de pareja, las relaciones entre las colectivas, de los colectivos, de los movimientos sociales. Y bueno, las otras son los mitos, ¿no? De hablar del mito del agresor. O sea, no es este hombre desconocido que sale detrás de un matorral para violarte, sino que está comprobado y, como ya sabemos, la mayoría de las agresiones ocurren por personas conocidas, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros novios, nuestros compañeros. Y también de qué manera este mito y esto se sigue reforzando por los medios de comunicación masivos, ¿no? Que por un lado cosifican a las mujeres y por el otro pues siguen planteando estas ideas del amor romántico, por ejemplo, que viene desde los cuentos, y pues se refuerzan las novelas y nos ayuda, ¿no? O fomenta que se refuerce el imaginario de la violencia hacia las mujeres como algo externo, como algo que no tiene que ver con nosotros, y nos imposibilita también a identificarla, a saber cómo atacarla y a erradicarla de manera colectiva. Pues más o menos de eso trata el texto de Tijeras para Todas. Vamos a ir profundizando un poco más, nos vamos a ir a una rolita y les recordamos, nos están escuchando por Regeneración Radio y por La Que Huelga Radio en el 102.9 de FM. Esta es La Hora de las Brujas.
Aquí seguimos en la Hora de las Brujas. Estamos hablando de El Tijeras para Todas, un texto que habla sobre cómo abordar el tema del feminismo, el feminismo radical y las agresiones machistas dentro de los movimientos sociales. No sé por qué parte vamos y qué es lo que hay que seguir contándoles.
Estábamos en los mitos que están relacionados con las agresiones y habíamos mencionado el del agresor, los medios de comunicación. Y pues otro de los mitos que hay que romper, o que hablan desde Tijeras, que hay que romper, es el de las feministas, ¿no? Que según esto somos mujeres súper activas, independientes, autónomas, que no le tenemos miedo a nada, que nunca necesitamos consejo ni nunca vamos a pedir ayuda porque somos súper fuertes. Entonces pues esto genera así como una presión mortal para quienes como feministas sufrimos algún tipo de agresión. Uno, porque entonces tú ya como que te encasillaste en un modelo, ¿no? De mujer, de que soy fuerte, de que no le tengo miedo a nada y que nunca tengo que pedir consejo. Entonces pues bueno, desde Tijeras hacen un llamado a todas las feministas y a todas las mujeres a que no les dé pena pedir ayuda ante determinado tipo de situaciones. Les voy a leer ahora, porque me apetece a mí leerlo, no se lo quiero pasar a ninguna de ellas, un fragmento que dice: quisiéramos que las activistas que pasan por esta experiencia no se sientan solas, ni poco feministas por lo que les está pasando, sino que descubran que es algo que ocurre más de lo que se dice y que la solución debe ser colectiva. Por ello hay que encontrar fuerzas para hablar, compartir la experiencia de maltrato con una amiga es un primer paso para salir de él. Por otra parte, esperemos que cuando una mujer lance señales de lo que le está ocurriendo, las personas que estén a su lado intenten percibirlas y a partir de ello le puedan ofrecer el apoyo necesario, sin que se desaten respuestas de rechazo, de juicio y ataque, sino que haya escucha y acogida. Entonces pues yo creo que es algo que ya estábamos diciendo, o sea, que lo que menos necesita una víctima de una agresión es que no sienta respaldo ni apoyo, ¿no? Porque entonces nunca jamás ninguna mujer va a querer decir lo que le pasó, porque si lo que va a encontrar es rechazo, pues es un poco difícil que vaya a buscar ese tipo de confianza o ese círculo si no se le va a dar credibilidad a lo que ella está diciendo. Otro de los mitos, yo creo que de esto vamos a hablar un poquillo más adelante, otro de los mitos, y que hoy es terrible y muy triste, pero es el de la fiesta. Porque claro, a todas y a todos nos encanta ir de fiesta, ¿verdad? Y que nos pongamos así hasta el cake y la borrachera y la peda y quienes se drogan y quienes no se drogan y que cada quien hace lo que le da la gana. Pero lo cierto es que muchos de los testimonios o muchas de las declaraciones que hay de agresiones sexuales o intentos de agresiones sexuales se dan dentro de la fiesta. Entonces, por ejemplo, me acuerdo en una fiesta que realizamos hace unos meses, donde una compañera sufrió el baboseo así intempestivo de un colega, ¿no? Según amigo nuestro. Y entonces cuando ella terminó de ya platicar con él y decirle que la dejara en paz, que no me acuerdo muy bien cómo estuvo la historia, pero ella como que se lo quitó de encima, ¿no? Entonces cuando ella tenía así como las herramientas suficientes y la capacidad suficiente para poderse quitar de encima este baboso, este encimoso, varias personas, así varios chavos, se pusieron alrededor suyo como para intentar ayudarla. Y cuando ya todo terminó, lo que estos chavos le dijeron fue: ah, pero no pasa nada, ¿no? Es que él iba borracho, que es lo que hablábamos antes de las excusas y de cómo justificamos distintas actitudes bajo disfraces de eso, de pedas o de drogas, o de se les zafó el cable, o es que estaba nervioso, o es que estaba histérico, o es que tenía presión por cualquier motivo. Entonces pues que no tenemos que dar excusas, ¿no? Ni justificar. Si las agresiones ocurren, ocurren. Y más bien lo que hay que pensar es cómo trabajar después de que hayan ocurrido, ¿no? O intentar prevenir para que no ocurran. Y no sé si por aquí tienen algo que añadir.
No, pues que así es, ¿no? Así que que para que las compañeras, para que las mujeres podamos decirlo abierto, sentir que tenemos apoyo, como decías, por el texto de El Tijeras para Todas, pues igual hay que demostrar, ¿no? Hay que hacer como grupos de afinidad y ver algunas estrategias, porque luego pues todas o casi todas nos hemos topado con que luego no es real, ¿no? O sea, no con cualquier mujer tienes ese apoyo, sino que tienes que crearlo y que ver cómo, ¿no? Cómo se hacen las denuncias, cómo, no sé, como no es fácil, ¿no? No es que no lo hagamos porque no queremos o porque nos da, sino porque es difícil y porque nos hemos encontrado con rechazo muchas veces y con cuestionamientos. Entonces más bien se trata de hacer pequeños grupos de afinidad, yo creo, de mujeres.
Sí, porque si no, igual ya lo hemos dicho varias veces, si no tenemos círculos de confianza con los que podamos trabajar y con los que podamos reaccionar, pues está un poco más jodido todo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siento que lo particular nosotras, hablando de pues el caso que conozco más cercanamente, en muchas de las ocasiones que nos sentimos agredidas por un hombre, nos sería más difícil reaccionar si no supiéramos que tenemos detrás a todas nuestras amigas y compañeras, ¿no? Que no así lo que decían por aquí antes, que van a estar con nosotras, hagamos lo que hagamos, ¿no? Aunque sea una brutalidad o sea una tontería, luego ya nos regañarán y ya pensaremos en qué la hemos cagado, ¿no? Pero en principio también sentimos esa fuerza porque es una fuerza colectiva la que nos ayuda a poder reaccionar. Por aquí dicen que muy bien, que estupendamente y que pasa mogollón. Yo creo que ya para ir terminando con el Tijeras para Todas, antes como de lo que serían propuestas de acción y que sería como el enlace a los siguientes textos que hemos estado trabajando, pues sería lo que hablábamos antes, de por qué es tan diferente reconocer ciertos tipos de agresiones y por qué cuesta tanto reconocer las agresiones dentro del movimiento, ¿no? Entonces en otro de los textos del Tijera, lo que dicen es que, por ejemplo, háganse cuenta, si tal individuo o individua de tal colectivo o colectiva recibe una paliza, ya sea por parte del gobierno, ya sea por parte de la policía, o sea por parte de otro colectivo enemigo, así que con los que se difieran ideológicamente, cuando esa persona relate lo que le ha pasado, jamás nadie le va a decir, pero ¿cómo fue? O le van a hacer 30.000 preguntas sobre cómo pasó, ¿no? Así como si no te creyera mucho lo que estás contando.
Digo, pensando que a lo mejor algo provocó para que sucediera esa represión, por así decir.
Por ejemplo, este mismo compañero que sufre esa agresión por parte de... vamos a poner el ejemplo. El compañero que recibe una agresión por parte de otro compañero de otra organización que son súper enemigos y se llevan fatal desde hace 30 años. Entonces el compañero enemigo viene a agredirle, se monta la pelea y claro, este compañero se tiene que defender, ¿no? Y nadie le va a cuestionar que haya respondido a los puñetazos o que se haya llevado las patadas o qué tal. Vale. Ahora, dice las tijeras, piénselo si fuerais una mujer agredida. O sea, ¿por qué a una mujer agredida que ha sido víctima de tal abuso o de tal tipo de violencia va a tener, uno, que mostrar pruebas, que es una de las peticiones que se hacen casi siempre por parte de los compañeros y las compañeras, aunque demuestre lo que le ocurrió, como si la palabra no fuera suficiente? Dos, que entonces, si le ha pasado, que pueda decirlo delante de todos los colectivos y organizaciones, ¿no? Porque es súper fácil dar testimonios y porque también es muy fácil enfrentarte a la incredulidad absoluta de quien tienes delante. Y tres, defenderse de todas las acusaciones que le van a hacer de que es una rencorosa, de que lo que está haciendo es intentar manchar la imagen pública del compañero, de que es una histérica y de que es una mentirosa y que se lo está inventando todo. Entonces pues piensan desde tijeras y estas compañeras y pensamos desde aquí, ¿por qué nos cuesta tanto ponernos del lado de la persona agredida cuando es una mujer la que está declarando violencia y por qué nos cuesta tan poco ponernos de parte del lado del compañero o la compañera que ha sido agredido por no así, por según esto, como está considerado por cuestiones políticas, ¿no?
Porque es difícil, ¿no? Pero además es difícil explicarlo, ¿no? Porque luego nosotros lo tenemos como bastante claro, pero ya trasladarlo a palabras, yo creo que es un poco como la sociedad, o sea, cuando alguien ha sido reprimido por las fuerzas del Estado, la sociedad te cuestiona qué hacías ahí, ¿no? ¿Por qué estabas haciendo tal o cual? Es una parte de la sociedad, otra parte de la sociedad ya pues, te puede creer o no creer, ¿no? Cuando tú denuncias una serie de malos tratos, de torturas, pues ya ahí hasta hay quien no lo cree y que dice que es una técnica insurgente, ¿no? De que las mujeres deben de denunciar violación y los hombres tortura. Entonces creo que el movimiento social se vuelve un poco así, porque al final somos sociedad civil, aunque haya quien diga lo contrario, pero somos sociedad. Entonces nos volvemos un poquito como la sociedad ante la represión del Estado, o no del Estado, o de la calle, ¿no? Bueno, pero es que claro, si te pasó eso, ¿por qué estabas a esas horas en la calle? No, pues sí sabes que la cosa es así. Entonces, como una parte, yo creo que el movimiento se vuelve así. Y otra, está claro que el sistema es patriarcal y hay una misoginia y tenemos esa educación desde bien chiquitas y esa presión, las mujeres. Entonces, mientras no nos lo pensemos, nos lo cuestionemos, nos lo revisemos y nos lo trabajemos, pues seguiremos pensando así. A no ser como en algún momento nos puede cambiar o algo, pero o sea, en algún momento podemos tener un grado de lucidez y verlo de otra forma, pero en realidad si no nos lo cuestionamos, si no lo trabajamos, pues es normal que al oprimido, a que la oprimida, pues se le cuestione, porque así nos enseñan, ¿no? O sea, eso es lo que así funciona, pues.
Otro de los elementos que habría que tener en cuenta y que hablan también acá en Tijeras, pues es que uno de los problemas de cuando se intenta que haya una respuesta colectiva ante una agresión es que el consenso que se pueda generar en realidad está basado en una desigualdad, ¿no? Porque los colectivos feministas y de mujeres van a tener esto como mucho más trabajado, mucho más pensado y reflexionado, pero sin embargo el resto de compañeros y compañeras que nada que ver con esto se van a sacar de la manga todos los argumentos que puedan porque jamás en su vida han pensado sobre patriarcado, masculinidad, roles, violencias, tipos de violencia, pirámides de violencia. O sea, como que parten de niveles de conocimientos diferentes que claramente pues la respuesta que puedan o que puedan pensar unos o unas no va a tener nada que ver con la respuesta que puedan pensar desde las compañeras feministas, ¿no? Porque no hay nada hecho antes, ¿no? No hay trabajo previo. Entonces, pues, ¿cómo se va a pensar en acciones o en estrategias si jamás ha habido una reflexión al respecto?
Y además de que no hay una reflexión, no sé, como que utilizamos mucho de que no es prioritario, ¿no? O sea, como que es empezar a poner en cuestión o en tela de juicio actitudes cotidianas, cosas a las que nos hemos enfrentado todas y todos en algún momento de nuestra vida. O sea, todas las mujeres en este mundo han sido acosadas, me atrevo a aseverar, ¿no? En mayor o menor medida, las que nos hemos dado cuenta y reaccionamos de una u otra manera, pues es lo que hacemos. Y posiblemente también muchos hombres, ¿no? Por X o Y o Z situación, también se han encontrado en esto, ¿no? Entonces es, ¿de qué manera lo afrontamos? ¿Y de qué manera lo hacemos como prioritario pensando que así puede haber una transformación o una revolución social o la lucha va a estar más, va a ser más real que si lo dejamos en el ámbito privado y vamos avanzando sobre lo prioritario, ¿no? Sobre lo importante para todos y para todas y no solo para nosotras, porque para nadie es una prioridad más que para nosotras, lo cual es muy duro, ¿no? O sea, está muy, muy jodido, y más allá de que porque nosotros lo hayamos pensado, no, es porque lo ponemos en un lugar, lo ponemos delante de muchas otras cosas. Porque una revolución social que mantiene este tipo de opresión, la verdad que a muchas de nosotras no nos vale, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a luchar por eso si al final después, una vez que triunfen, vamos a tener que seguir luchando de nuevo por lo mismo? No sé si se me entiende.
Pues yo perfectamente te entiendo. ¿Por ahí al fondo?
Yo también te entiendo muy bien. Y es que,
mujer,
es que esto de
no
la,
dejes
de
pasar
la
ni una luna más,
mucha gracia,
para empezar,
¿no?
A luchar sin miedo.
Después de naufragar quedándote a la sombra de...
Que ahí se me fue con la musiquita. Que me hace mucha gracia lo de, ¿no? Que parece que siempre rompemos, ¿no? Aquí el paso, ¿no? El movimiento. Las feministas locas que nos quejamos de cuando, pues eso, ¿no? Pues eso no es tan importante, ¿no? Dicen, pues ya lo arreglaremos, ¿no? Y además, pues también estás loca, ¿no? Así como que párate y vamos por lo importante que es derrocar, no sé, el gobierno, el sistema capitalista o qué. Pero pues al final es que ellos no van a dejar el poder porque... Pues ¿por qué no? Porque como hablábamos antes, como decía esta Vane, por ahí. ¿Qué decías, Vane? Es que se me fue. El pues que es tan cómodo, ¿no? Estar ahí arriba y que pues por eso no es una, por eso no lo van a trabajar, a no ser que les obliguemos. Eso es lo que decías por ahí, aunque sonaba un poco duro, pero es verdad, o sea, es muy difícil, pues 3, 4 lo van a hacer, ¿no? Pero no. Entonces, ¿quién está rompiendo qué, como esta revolución? O sea, ¿qué revolución, de qué revolución nos están hablando, ¿no? Yo siempre me pregunto así, de, ¿pero qué? Si yo contigo no voy a ningún lado, no es que yo la vaya a romper, ¿no? Es que no tienes para dónde ir, o sea, es que así nunca va a ser. Por eso yo insisto un poco en el separatismo y en trabajar nosotras y organizarnos y ver qué, cuál es nuestra revolución, pero nuestra revolución o mi revolución no es mixta con esta gente, con estos compañeros que se dicen, ¿no? O por lo menos ahorita en este movimiento social mexicano, que es en el que estamos participando activamente, o en el que estoy participando activamente, este no es mi movimiento y esta no es la revolución. O sea, con ellos yo no me voy a ninguna revolución. Si pueden tirar solos, pues no sé, pero igual les falta como un 50%, ¿no? O les falta un porcentaje muy, muy alto, que nos vamos a quedar de brazos cruzados porque no lo vamos a hacer con ellos. Bueno, igual estoy siendo como un poco dura, utópica o qué, ¿no? Pero dicho.
Vale, pues aquí distintas posturas. Creo que por aquí quieren intervenir otra vez. A ver, ¿qué se cuece?
Yo en realidad pienso que el tema del separatismo, que ahorita volvemos a Tijeras para Todas, es una cuestión de táctica más que de fin. No sé si igual aquí vamos viendo pues las coincidencias y las no coincidencias que tenemos dentro de este feminismo radical que llamamos, ¿no? O sea, sí creo que hay que obligarlos porque no lo van a hacer por su propio pie, porque ningún grupo en el poder va a renunciar al poder porque por liberar a otro, ¿no? O sea, eso sí es utópico. Bueno, eso y muchas otras cosas, ¿no? Y creo que siempre con una postura feminista, en algunos momentos estratégicos, yo sí podría marchar o protestar al lado de, no con o para, no sé si se me entienda, pero, o sea, no con los hombres o con el movimiento, espero no se ofendan mucho, de LESME o de, no sé, ¿no? Como grupos o espacios de movimientos sociales actuales en México que están, o sea, que me ofenden por el simplemente de escuchar sus consignas, ¿sabes? Me ofenden. Yo no marcho contigo. En algunos momentos, en algunas circunstancias, a lo mejor en el tema de la militarización, por ejemplo, sí me puedo plantear el marchar al lado de muchos otros grupos, muchos de ellos mixtos, o casi todos en realidad, para llegar a un fin, pero no, pero siempre mi fin va a ser el feminismo, ¿no? O la revolución feminista, por así decirlo, aunque esté acompañada de más movimientos o de una cosa en particular y concreta, más o menos, ¿no? Igual un punto ahí, no sé, es una táctica, ¿no? Me separo de ti porque necesito que se me reconozca esto y esto y esto, y yo creo en esto, pero depende de la estrategia o el momento, puedo acercarme siempre y cuando se entienda que yo parto desde aquí. O sea, el feminismo no es solo una lucha por las mujeres, es una lucha que abarca todas las luchas sociales, como lo entiendo, más o menos.
Pues ya ven, aquí de todo un poco. Yo, porque aquí todas han dado su opinión, pues me presento, yo soy la moderada de esta mesa. Ah, dicen por aquí, no, bueno, esto siempre me lo digo yo solita, pero la reforma de esta colectiva. Entonces yo creo en la necesidad de espacios de mujeres, en la necesidad de un movimiento de mujeres, o únicamente de mujeres, en el que trabajemos, no es lo que hablábamos antes, ¿no? Que tengamos desde cómo vivimos la presión, las formas o creemos las estrategias en con las que vamos a luchar en contra de este sistema de opresión, me parece muy bien, pero yo tengo años participando en el movimiento social en México, en el movimiento social mixto en México, y a pesar de que reconozco la importancia de tener ese espacio de mujeres que yo considero importante y vital a estas alturas del pastel en mi existencia, pues también no quiero dejar de participar en toda esa parte del movimiento mixto, porque aún sin ser como la educadora, ni la consejera, ni como todos esos papeles que podría yo cumplir, siendo que quiero seguir participando en el movimiento mixto, pues creo que es un terreno en el que tenemos que estar presentes y, o sea, estar, no hacer presencia para que se nos siga escuchando y para que lo que nosotras decimos no sea solo una loquera nuestra, ¿no? Sino que más gente la escuche, más gente empiece a entender qué es lo que estamos diciendo y por qué estamos pidiendo lo que pedimos. Y pues nada, eso, que ya ven que diferentes actitudes, aquí desde pues la más ultra mega radies a las no tan radicales, pero pues entre todas vamos construyendo, vamos luchando por ese mundo que queremos hacer, ¿no? Y que queremos vivir en algún momento, esperemos que no tan lejano.
Así es, entonces para recordarles después de tanto, están escuchando a La Hora de las Brujas desde Regeneración Radio. Y nos vamos a ir una rolita, volvemos con ustedes. Estamos alargándonos ya que hoy no hay noticiero. Entonces pues nos quedamos un ratito más, La Hora de las Brujas.
Mujer, no dejes pasar ni una luna más para empezar a vivir sin miedo.
Después de naufragar quedándote a la sombra de tus sueños, de todos ellos, queda la inercia y mantén la acción, toma resuello. Respira hondo y escucha lo que te cuento. Exterminio de la escoria que con lírica fomento, que expreso con palabras, busco el fin de tu tormento. No estás sola, no estás sola, no temas dar el salto, es la hora, ahora. Dale la patada a ese cabrón debajo del cinturón y responde a tu agresor con la consecuente acción. No vamos a dejar pasar ni una, no, se acabó. Se acabó, promesas, falsas promesas, marcan tu vida de tranquilidad exenta, representa tu libertad coartada, machacadas, esas ilusiones dadas, con golpes en la cara, con frívolas, estrategias físicas, psíquicas, no le importas nada, no importas nada, que escuches las amenazas que escupe de su boca el muy cabrón, avanzando de oca a oca, impune por tu derrota, vamos a pasar a la acción, sin dilación, sin compasión, y convéncete, te mereces lo mejor, solo por tu condición, no le busques otra explicación, mujer, desde hoy eres fuerte por bandera, buena manera de no dejarte pisar, de frenar la violencia, esa típica tendencia que los machos prepotentes manejan con las mujeres, envolviéndolas en redes, sin comprensión, de sumisión, de soledad, no vamos a dejar pasar ni una más, se acabó. Eres fuerte, déjate, no miente. A lo largo de la historia, que se quede en tu memoria, han luchado las mujeres. Confía en ti, confía en ti. La lucha es dura, yo seguro. La batalla empieza aquí, ahora sí, es el fin del terrorismo patriarcal, de la angustia criminal que te siguió. Desde el día del altar hasta hoy, basta ya. Quitamos una más, saltas ya. Saltamos con rabia, denuncia social. Denuncia social como estaca de metal, porque el silencio es complicidad de su santa voluntad. Hay un millón de gritos ahogados en tu ciudad. Basta ya. La batalla empieza aquí, ahora sí es el fin. Acá te espero de llegar su San Martín. Vale tanto que no puedo decir cuánto. Y no me aguanto, que si la prisionera bajo el frío mando. Que hace tanto, te has refugiado, te has refugiado. Vamos, ven a salvo, impúlsate en mi hombro y como el mío y otros tantos que esperan tu rechazo, la repulsa, el mamonazo que ascende la vida plena. Una condena, tu condena, sí.
Seguimos en La Hora de las Brujas, les recordamos el chat cabina-rr@hotmail.com, el teléfono cabina 5587-5696. Hemos recibido varios saludos y algunos aplausos de algunas de las personas que nos están escuchando. Gracias, gracias, se agradece. Y por aquí la compañera del fondo quiere seguir diciendo algunas cosas sobre el movimiento y sus opiniones sobre el movimiento. Adelante, compañera, no tenga usted ninguna pena, échele.
No, no tanto, ya no sé ni cómo decirlo, pero... Como, no sé, estoy muy enojada. Ah, este es mi momento. No, pues yo me pregunto como que... O sea, todo el respeto, ¿no? Mucho respeto al movimiento, porque la verdad es que el monstruo es muy grande, ¿no? El monstruo de allá afuera, los gobiernos, la represión, la cárcel, la tortura, los asesinatos, ¿no? El despojo, como tantas cosas que sufrimos. Entonces, pues en realidad es... Yo creo que estamos bajo presión, ¿no? O sea, todo el rato estamos bajo presión, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, y incluso en nuestras pesadillas. Entonces es como, vale, por ahí un reconocimiento, no es como que me cabe en todo y que quiera tirar todo por los suelos, ¿no? Pero por otro lado, luego me pregunto, ojo, pues qué clase de movimiento está sosteniendo así una... pienso en estos días, en el aniversario de los 5 años de la represión y la resistencia en Atenco, ¿no? La recuperación de Atenco, como se dice. no sé qué movimiento está sosteniendo la impunidad, a la vez que estamos gritando, bueno, ya lo hablábamos el otro día, estamos gritando el apoyo a la digna lucha de las dignas mujeres sobrevivientes de Atenco, que están llevando una denuncia y una pelea constante ante unos tribunales que no reconocemos y que son completamente misóginos y que revictimizan y hacen que entregues pruebas todo el rato. ¿De qué? ¿Pruebas de qué? Si está todo bien probado y bien clarito, pues ¿qué clase de movimiento está apoyando esto? Durante 5 años, incansablemente, por la lucha, o sea, por la liberación de los presos, de las presas, y por la lucha esta que decimos de las mujeres. Y a en la marcha de los 5 años de Atenco, hay una persona, por lo menos, que ha sido señalada y que podemos decir su nombre, que es Mapache, y decimos el nombre de él porque ha habido una denuncia sobre él y todo el movimiento sabe, y quien no sabe, no sé, está muy despistado. Y esa persona está en la marcha, y está en la marcha y está totalmente impune. Y está, además, pues se está haciendo grande, ¿no? Y está, pues, arropado y saludando, pues, a todos y todas las que pueden. Entonces, eso a mí, yo me pregunto, ¿cómo es eso? ¿Qué clase de movimiento está sosteniendo eso, ¿no? Eso a mí me enoja. Me enoja porque es una fecha muy significativa, porque son 5 años y porque me tengo que encontrar a este agresor que en ningún momento ha sido humilde. O sea, ya de ahí vamos a, bueno, ¿qué queremos, no? ¿Qué tipo de justicia queremos? Pues para mí es que, como otro tema, ¿no? Se me estoy poniendo nervios aquí. Otro tema que ya hablaremos o que ya hemos hablado y que seguimos pensando y repensando nosotras, ¿no? ¿Qué clase de justicia queremos? Si queremos el exilio, si queremos el fustigamiento, si queremos trabajos a la comunidad, si qué queremos. Pero algo claro cada vez es como una humildad, ¿no? Y el decir, bueno, pues al hacer algún pronunciamiento, o como el otro día en el caso de Memín, que tiene esa denuncia también, a él le decíamos, bueno, pues te tocó estar ahí, ¿no? Pues defiéndete, o sea, algo tienes que decir, no puedes hacer como si nada, porque pesa sobre ti una denuncia que a nosotras nos hace incómodas y que en estos momentos estás cometiendo una agresión sobre nosotras, el estando aquí impunemente, sin abrir la boca y yendo de víctima, además. Y pues eso, concretamente en el caso de los 5 años de Atenco, para mí que esté Mapache impunemente dentro del movimiento en una marcha, pues no sé a qué estamos jugando o a qué, o hacia dónde vamos, o con qué cara estás gritando viva la digna lucha de las mujeres, porque no sé por qué una persona, una mujer, se fue al hospital, la llevó él, ¿no? O sea, como que, no sé, ¿qué opinan?
Pues yo también estaba retomando un poco lo que habíamos dicho de las... Estamos hablando de agresiones dentro del movimiento, ¿no? Estamos hablando de agresiones de hombres hacia mujeres dentro del movimiento, no es cualquier agresión o la múltiple gama de agresiones que pueden existir, ¿no? Y hace rato la Paqui nos estaba contando como los estereotipos del agresor y de qué manera hay que romperlos dentro del movimiento social, ¿no? Que son, como en este caso, grandes militantes, súper activistas, súper comprometidos con la causa, expresos políticos, ¿no? Como un montón de cosas que son, que como dicen las compañeras de Tijeras para Todas, y es lo que la reflexión que traen, ¿no? Podemos estar más de acuerdo o no, pues es que no son solo eso, ¿no? Que los agresores no son solo agresores, que también tienen pues su parte humana, pues su parte de lucha social, su parte de activista, su parte de aporte, ¿no? Pero también son agresores. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos o de qué manera vamos a abordar como movimiento social esta cuestión, ¿no? Porque yo siento que el problema de señalar a uno es que cualquier otro puede seguir. Entonces ahí hay un montón de resistencia. Porque... Y luego la actitud que pueden tener cada quien, ¿no? O sea, para mí la mujer denunciante y la mujer agredida es quien primero debería... hay muchos tipos de reparaciones. Entonces, pues ellas son las que pueden decir o pedir, yo necesito que lo que sea, ¿no? Las posibilidades del movimiento social, si quiera levantar una denuncia al Ministerio Público, pues eso ya se escapa de nuestras manos, ¿no? Pero justo lo que decía la Jenny de la humildad o de qué manera lo vamos a afrontar como movimiento para que haya una reparación en realidad y para que entonces podamos también como movimiento
hacerle frente al patriarcado sin sentir que se nos está atacando todo el tiempo, ¿no? A unas por exigirlo y a otros porque pueden ser los siguientes en caer. O sea, ¿qué tranza, no? ¿Cómo le hacemos? Entonces supongo que ahora que empezaremos a hablar en pues los ejemplos de acciones o de pues como en lo que sigue, ¿no? La propuesta que tienen las compañeras de Tijeras para Todas. Yo creo en esta postura media, ya que estoy aparte de que estoy literalmente en medio, entre el separatismo y la radicalidad, el exilio o no el exilio, sí tiene que haber una respuesta por parte de ellos que implique un cambio de actitud y un cambio y una responsabilidad frente a lo que han hecho. Y entonces así posiblemente se pueda continuar. Pero si no hay nada, si siguen totalmente impunes, si siguen en el mismo sitio, con la misma prepotencia, pues nada va a cambiar, ¿no? Y ellos, como lo han demostrado, la mayoría no lo van a hacer por su propio pie. Va a haber que obligarlos.
Ajá, porque algo que estaban media nombrando es que saqué un episodio de violencia por parte de un compañero o de cualquier persona en realidad. No es un hecho aislado, ¿no? Sino que responde como a toda una estructura social y cultural que permite que eso suceda. O sea, no es que, ya le pegó una madriz a mi compañera y entonces ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? Sino que tiene que haber un trabajo en el que se entienda que ese episodio forma parte, ¿no? De un todo mucho más amplio y mucho más general que el episodio concreto del que se está hablando. Y pues sí, como dicen las compañeras, es muy difícil, pensamos, hacer cualquier tipo, pensar en estrategias menos radicales de acción cuando ellos que se llaman compañeros nunca reconocen lo que han hecho, ¿no? Entonces es no, ella está loca o no, ella miente o no, no fue así. O siempre, pues eso, como derribando ¿cómo se dice? Así, tumbando por completo, ¿no? La versión que pueda dar una compañera. Y pues no, así no hay quien trabaje, ¿no? O sea, no trabajamos en contra del capitalismo porque hemos reconocido que el capitalismo existe, ¿no? Todos hemos reconocido o podemos reconocer las formas en que el capitalismo está en nuestras vidas, ¿no? O que nosotros vivimos en esta sociedad, en este mundo, de qué maneras participamos. Pero si en todo este discurso de la violencia no hay esa reflexión sobre cuál es mi nivel de participación en todo esto, qué es lo que yo estoy generando y qué puedo hacer para evitarlo, fatal. Entonces pues nada, o sea, no es que no se pueda perdonar a los compañeros, ¿no? O esto, compañeros, aquí no me ven, pero entonces voy a tener que decir compañeros entre comillas, porque un compañero agresor no es un compañero, o sea, es un agresor y ya, y será todo lo que ustedes quieran, estará muy comprometido con quién sabe qué causa, pero es un agresor y punto, un agresor que no está trabajando sobre un problema que tiene y que además está afectando a otras personas que tiene a su alrededor. Entonces, pues bueno, que la exigencia primordial es ese reconocimiento, como decían por acá, y para seguir repitiendo, a ver si, yo qué sé, se va quedando aquí en el subconsciente de quienes nos escuchen y estén escuchando esto por primera vez, pues humildad, que todas las personas hacemos barbaridades, que todas las personas seguramente, o por lo menos, no sé, la que aquí está hablando ha sido violenta muchas veces en su vida, y no, o sea, el no negarlo por completo no supone nada bueno para mí, ¿no? O sea, si yo no trabajo sobre una afirmación, entonces no estoy haciendo nada. Así que, bueno, pues humildad y reconocimiento para empezar a hacer trabajo, que si no, esto no empieza por ninguna parte.
Entonces, aquí un comentario que viene desde el chat, que nos preguntan, pues, de qué, como viendo, ¿no? Nos dan un ejemplo de qué tipo de movimiento del que estamos hablando, ¿no? Y nos dicen que el movimiento del ESME, que mayoritariamente son hombres, tienen ahí en su plantón en el Zócalo, y a lo mejor está circulando la imagen por otros sitios, un cartel con el cuerpo de Marilyn Monroe y la cara de Felipe Calderón. Entonces esta compañera no se acuerda qué dice, pero evidentemente es estar promoviendo a forma de burla y de humillación, ¿no? El que Calderón, ya que aparte de que Marilyn Monroe es un gran ejemplo, un ícono super sexy, ¿no? De mujer, ¿no? De qué manera se cosifica a las mujeres, pues aparte de todo es ponerle la cara de Felipe Calderón, haciendo ver que el ser mujer puede ser parte de una humillación, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a con qué movimiento queremos o no queremos caminar y el por qué, caminamos o no caminamos, tiene que ver mucho con esto también, ¿no? O sea, la neta, que pues que estamos hartas. Y nada, pues hay un saludo para la compa que nos está pasando esta información y pues compartiendo, ¿no? El cansancio que tenemos en muchos aspectos de esto que llamamos el amplio movimiento social. También por eso muchas veces pues apostamos por la afinidad, ¿no? Y con los grupos afinidades, si existe afinidad con grupos mixtos, como puede ser el anarquismo, como pueden ser pues los medios libres, que es parte de lo que hacemos, y muchos otros, pues a lo mejor tenemos más confianza de poder hacernos entender, ¿no? Yo con los compañeros del ESME, la verdad que ni me molestaría en ir a explicarles por qué ofende lo que hace, ¿no?
Los compañeros del ESME y todas la mayor parte de las consignas, ¿no?, que se escuchan en las manifestaciones, te chinga tu madre y todas estas, fenomenal, como por ejemplo la marcha de hace el domingo pasado, este domingo no, el anterior, donde el eslogan principal y comunitario era estoy hasta la madre de tal, y eso pues decíamos que había una compañera feminista militante ahí del año de la polca que estaba haciendo como una especie de encuesta de por qué a quienes no les gustaba el estamos hasta la madre les parecía que no estaba chido. Entonces pues yo decía hasta la madre, yo estoy harta de un montón de cosas, ¿no? Pero hasta la madre, ¿no? Pobrecita mi madre.
¿Y qué decían por ahí?
Decían que era sexista, decían que era muy grosero, decían que era una falta de respeto hacia las mujeres y hacia las madres, que había formas mucho más sutiles y mucho más educadas de pues eso, de decir que estás cansada de algo, ¿no?
Políticamente correctas.
Y políticamente correctas en una manifestación tan políticamente correcta.
Además, como era algo a nivel nacional, ¿no? Y de masas y de masas y de masas, y algo como una consigna pues reivindicada por este Sicilia y por su comandante y por no sé cuánta, o sea, era es a nivel nacional, entonces parece como algo
que sí ha sido
rota, tan chiquito que porque
como la primavera, como
porque nos molesta, ¿no?
Como la
pero
magia.
Pues sí, luego sí nos molesta todo.
Algo
nos molesta
el
lenguaje
fue convertido
también
en trozos.
Y
deformes,
es que pues sí que estaba bien
doloridos,
fea esa consigna.
De la que un día yo fui.
Sí, estaba bastante colapso, fea. Y nada, y todos cataclismo y todas están contentas, ¿verdad? Pero bueno, pues nada, todo sea por lo que va después de esa consigna, ¿no? Y así el gran cambio social que todos estamos esperando. Y las grandes negociaciones con el gobierno, ¿no? Y así, y su pacto por la justicia a firmarse en Ciudad Juárez. Ya se tendría que estar firmando, ¿no? Por estos días.
No, el 10 de junio, dicen.
Ah, todavía nos quedan un montón de días para que el gobierno reaccione, ¿no? Con estas manifestaciones civiles y pacíficas por parte del pueblo.
Sí, y en realidad la lucha en contra de la militarización, la lucha en contra del Estado, la lucha en contra de la opresión, del sufrimiento que tenemos, ¿no? Todas y todos. O sea, es verdad que estamos viviendo momentos súper jodidos en México, ¿no? Pero no... Yo no entiendo por qué tiene que estar peleada una cosa por la otra, por qué no pensamos en algo integral que pues donde estemos todas, ¿no? Donde estemos todas y todos y sea real. ¡Ah!
Pero bueno, ya nos estamos saliendo un poco del tema, ya estamos aquí metiendo con las marchas nacionales y multitudinarias que hubieron aquí en el DF y en otras ciudades de la República. Y yo creo que para ir terminando, para ir cerrando el Tijeras para Todas, como siempre, o bueno, nos gusta la idea de pensar que se exponen problemas, pero que luego se ofrecen propuestas, ¿no?, de cómo salvar o de cómo solucionar esos problemas. Pues las compañeras, varias de las compañeras que escriben en Tijeras para Todas, hacen varias propuestas de trabajo, o bueno, dan ejemplos de lo que ellas han hecho para poder luchar contra este pedo de las agresiones dentro del movimiento social. Y bueno, pues algunas compañeras, por ejemplo, estuvieron realizando volantes y carteles que estuvieron pegando en distintos espacios sociales, ocupas, centros sociales y así espacios políticos en general. Les traigo, bueno, les trajimos una frase de uno de los volantes que dice: si me siento agredida o agredido, reacciono como me da la gana. En una situación de agresión, lo que quiero reprimir es la agresión y no la reacción a esta. En el sentido de que a veces da más miedo lo que te puedas encontrar después de que te agreden a la misma agresión, ¿no? Así es lo que te va a decir toda la banda. Y luego otra segunda frase de este mismo volante sería: Si me siento agredida o agredido, no me quiero sentir sola o solo por ser la primera vez que estoy aquí. Es decir, que parece que solo podemos denunciar una agresión si estamos en un espacio político de superconfianza. Entonces, si vamos a una fiesta que organizan Juanito Pérez y su colectivo, ¿qué? ¿No podemos denunciarlo? Vale. Otra de las propuestas que nos hacen desde Tijeras para Todas es como a cambios en nuestras actitudes. Y les traigo aquí una bonita lista de qué podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, perder el miedo y sacar la rabia, que esto parece muy fácil, no lo es tanto, pero bueno, podría ser una forma ahí como de canalizar. Otra sería no evitar el escándalo, o sea, que nos dé igual, que se nos tienen que llamar histéricas, pues que nos digan que somos unas histéricas, pero nos habremos quedado a gusto. Otra, por ejemplo, que ellas proponen es no normalizar la música sexista. Aquí en México, sobre todo, pues todo el reggaetón, la cumbia, la salsa y muchos grandes de la canción como Vicente Fernández y bla, 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 pues tienen unas canciones súper cerdísimas, ¿no? Que a nosotros nos parecen escandalosas. ¿Se acuerdan que hace meses estábamos con el ranking de la canción más machista y que por cuestiones de sanidad intelectual y mental y psicológica decidimos eliminarlo del programa? Otro, por ejemplo, sería no respetar y evidenciar las posiciones de dominación en asambleas y relaciones sentimentales. O sea, como decir, no, oigan, ¿qué pedo con esta actitud de este compañero? ¿Qué pedo con esta actitud de esta compañera? Otro que ellas reclaman es que valga lo mismo lo emocional que lo racional. Parece que si no está todo aquí súper teorizado y nada más son como sentimientos que se tienen, no vale tanto la pena. Pues ellas dicen que no, que rompamos con todo esto. También dice que no hay que poner excusas y que no hay que cuestionar las reacciones, sino las agresiones, ¿no? O sea, que una reacciona como, pues ya, como puede, como quiere, como le da la gana, ¿no? Y que ya, o sea, que no podemos cuestionar, oye, ¿por qué te pusiste como una loca, no? Oye, ¿por qué te pusiste a llorar? O, oye, ¿por qué saliste corriendo? No, cuestionemos a quien agredió y por qué lo hizo y en qué, bajo qué circunstancias. Y en esto de cuestionar, ellas también proponen cuestionarnos en todo momento, porque en realidad yo creo que desde aquí estamos todas en la misma idea. O sea, no es que en algún momento una alcance la verdad absoluta y universal, ¿no? Y con esa ya se vaya a manejar, sino que todo el tiempo vamos aprendiendo y vamos a ir como encontrando más elementos de reflexión que van pues hacia nosotras, hacia lo que vemos al exterior. Otra de las propuestas que hacen es que si no estamos tranquilas y sentimos lo que sintamos, pues que no fijamos lo contrario. O sea, que si yo no estoy tranquila, no fija estar tranquila. Que si no tengo, que si tengo miedo, no fija ser súper valiente. Y que nos enfrentemos a situaciones que en realidad no vamos a poder manejar. Y que si hay algo que nos molesta, que lo evidenciemos de la forma que podamos en nuestro círculo, a la persona que tengamos al lado o tal. Y bueno, otra de las propuestas que ellas hacen es la autodefensa. Esto también lo hemos platicado aquí varias veces en el programa. Y pues bueno, la autodefensa feminista es una manera que será pues práctica y directa de cambiar la construcción de género y cambiar estos roles, ¿no? De, ay, nosotras somos pasivas y necesitamos que alguien nos defienda y shalala, cuando en realidad nosotras podemos aprender a defendernos y acabar como con todos estos mitos, ¿no? De que ellos tienen la fuerza física y de que ellos son los así, los que pueden con todo. Pues no, nosotras también podemos con lo que nos dé la gana, ¿no? Cosa de entrenar y cosa de prepararse. Y bueno, supongo que la parte, porque hasta aquí todo va bastante bien, ¿no? O sea, son cosas bastante normalitas los que proponen, pero la parte más radical y por la que decimos que el Tijeras para Todas es un texto radical es porque propone acción directa de como expulsiones de espacios de los compañeros, así sin nada, sin trabajar nada, que se vayan, ¿no? Entonces proponen... Me están diciendo que ya, que le pare y que ahorita nos vamos con las expulsiones de los espacios. Regresamos en un momento. Ahora sí, por fin lo hemos logrado. Estamos en la recta final del programa. Muy optimistas, pensábamos tratar hoy el Tijeras para Todas, un texto sobre separatismo y el manifiesto SCUM. Hemos decidido que es imposible, vista las horas que son y la hora y media larga que llevamos de programa. Y el próximo vamos a seguir con estos dos y los que nos hagan falta para seguir explicándoles pues toda esta parte teórica que les estamos transmitiendo y que nosotras antes hemos leído. Como sea, recuperando, estábamos en la parte de radical, del accionar de las colectivas, individuas, individuos que realizaron textos o que publicaron textos para en Tijeras para Todas. Y pues esta era la expulsión de espacios, ¿no? Entonces se presentan, en Tijeras para Todas se presentan o hablan de tres situaciones posibles. En la primera, yo estoy en una fiesta y alguien me está acosando, ¿no? Así, el típico plasta o encimoso, como quieran conocerla aquí. En mi tierra se llama el baboso, por babear delante tuyo. Entonces, lo que proponen ellas es que yo comunique mi malestar al acosador. Digo, oye, ya, déjame en paz, me estás agobiando, o sea, no, ya no quiero estar platicando contigo. Y que si este no responde, lo que yo debería hacer sería decírselo a mis amigas y que entonces mis amigas y yo vayamos todas juntas a decirle a este pesado que ya me deje en paz, ¿no? Que ya me tiene harta, que yo ya no puedo con mi vida. Entonces, si este acosador responde positivamente, o sea, dice, bueno, sí, está bien, perdón, ya, perdón, sí, es que tal y pascual, muy bien, puede quedarse en el espacio. Si el acosador dice no, bla, 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 al acosador se le corre el espacio. Muy bien. Situación 2. Se produce una agresión sexista. O sea, a mí no solo me han acosado, sino que fui al baño y el tipo se me metió detrás y me intentó hacer lo que quiera que me quiera hacer. Entonces, lo que ellas dicen es que lo primero, y lo mismo, o sea, que yo tengo que decir solo a mi grupo de confianza, no a mis amigas. Entonces, lo primero que mis amigas tienen que hacer es crear como un grupo físico de seguridad, o sea, rodearme y que yo me sienta tranquila y protegida, ¿no? Sin ningún tipo de cuestionamiento. Y esto es muy importante porque muchas veces nos lo pasamos de largo. Mis amigas o mis compañeras deben preguntarme qué quiero hacer yo y cómo quiero gestionar la situación. Y en base a lo que yo haya decidido, o sea, si yo quiero que a ese güey se le corra el espacio o que a ese güey le den así, yo que sé, unas cuantas patadas y unos cuantos golpes, o que ese es lo que yo quiera, lo que yo sea que haya decidido, eso es como mi grupo de amigas va a reaccionar, ¿no? Y lo que va a hacer. Y una tercera situación sería la que estamos en una fiesta, por ejemplo, o en un espacio, y aparece un agresor o un violador ya reconocido, o sea, que ya sabemos quién es. Por ejemplo, hablábamos del mapache, hablábamos de Memín. Entonces, lo que ellas proponen es que una de las compañeras se dirija al violador y le diga, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres un violador por este motivo. Entonces, hacerle evidente que su presencia no es grata en ese lugar, ¿no? Que no, o sea, que no tiene derecho a convivir bajo el mismo techo que yo, por ejemplo, o que mis amigas o que mis compañeras, quienes sí trabajamos y merecemos, a verlas. Entonces, después del asunto de decirle que su presencia no es grata, le invitamos amablemente a que abandone el espacio. En caso de que este agresor, violador, así acosador, no quiera salir del espacio y venga con toda su sarta de hoy, no, yo no fui, ustedes, bla, 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 lo que van a hacer que nos estén por así, por el Tijeras para Todas, es sacarle la fuerza sin, y ya, como tenga que ser. Esto sí, dicen por aquí que teniendo en cuenta que los y las organizadoras de la fiesta pues merecen saber lo que va a ocurrir y siempre intentar que la acción que se está realizando no cause ningún daño a ninguna otra persona. O sea, él es el enemigo, sobre él se va a trabajar. Y pues esta sería la parte así más radical del Tijeras. Y pues nada, pues eso propone, sacar de nuestros espacios, a no ser que ellos reconozcan y que lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que decían ustedes de la humildad, de que ellos hayan hecho un trabajo, por lo menos un acto de reconocimiento, pues no merecen estar en los mismos espacios que estamos nosotras.
Sí, está muy bien. Lo que me parece también como que son como ejemplos a seguir de una, ¿cómo se dice?, una experiencia que tienen unas compañeras y de una lucha que tienen constante, ¿no? También me parece que son realidades distintas, entonces que nosotras podamos rescatar lo rescatable de ahí y pues ir trabajando, porque pues aunque allá hay un montón de violencia también, la misma o más o menos, un montón, parece como que el movimiento social, o sea, como que ya llevan un ratito dando la vara, ¿no? Y que el movimiento social está, o sea, digo esto porque me pregunto cuáles son nuestros espacios para poder echar a un agresor, ¿no? Donde podamos hacerlo. Yo no lo sé. O es un espacio nuestro que nosotras creamos, que nosotras feministas creamos, o en algún grupo mixto de afinidad, no sé, que ya tengamos como este trabajo un poco tocado porque nosotras, las feministas, estamos dando la vara. No sé qué otro espacio puede ser nuestro y podamos estar preparadas para echar al agresor. Entonces lo que creo, lo que decíamos el otro día, es que necesitamos hacer como más trabajo de base o estar más organizadas cada vez más. Porque, pues sí, ¿no? A ver dónde te pones tú a echar a... O sea, y de hecho lo hemos intentado, ¿no? O le hemos intentado, o hemos dicho, ¿qué haces aquí, no? Ya ni hemos intentado echarle, hemos intentado que no estuviera haciendo lo que estaba haciendo. Y nos ha ido mal. Porque no son espacios nuestros, ¿no? Porque nos los tienen... Porque los tenemos que recuperar. Por aquí preguntan... donde se puede encontrar el Tijeras para Todas. Decíamos al principio que el Tijeras para Todas es una recopilación de textos contra la violencia machista, que esta recopilación se hizo como en el 2006, han habido varias, ¿cómo se dice?
Ediciones.
Varias ediciones, donde se ha ido cambiando incluso el nombre del título, que al principio era textos sobre violencia de género en los movimientos sociales, luego se cambió a textos sobre violencia machista en los movimientos sociales, y se puede encontrar por la red. Hay una editorial, una difusora feminista que se llama Her Story, que es su historia, la historia de ella. En el buscador pues se puede encontrar así, y está interesante porque no solo está el Tijeras para Todas, sino que hay varias descargas y varia información de otros que no se pueden descargar, pero que puedes saber que existe e intentar encontrarlo. Entonces está en no50.org/herstory y bueno, pues te vas a descargas por ahí. Luego también que nos comentaban por aquí, la compañera Vendetta, un mensajito que llegó.
Vendetta dice que se encontró una vez en una discusión con un amigo que le decía que el feminismo había sido creado por la CIA para desarticular el movimiento obrero. Entonces, pues, no tenemos más que decir que... No tenemos más que decir. O sea, nos parece súper absurdo quien crea que la lucha feminista fue creada por la CIA. No nos parece tan absurdo quien crea que es un movimiento que puede desarticular y que atenta contra los privilegios, porque es verdad. Entonces desarticulará las cosas que se tendrán que articular desde otro sitio y con otros principios. Y bueno, eso, ¿no? O sea, yo no soy, ¿cómo se dice? Agente de la CIA, ni mucho menos, y sí soy feminista.
Muy bien, yo para terminar el día de hoy recibí un correo ayer de un compañero al que hace mucho tiempo que yo no veo. Y entonces yo le dije, ah, qué raro, pensé que te iba a ver en el Congreso, ¿no? Me dijo, no, sí estuve. Seguro tú estabas con las, ¿no? Con las feminazis. Ja, 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 es broma. Entonces yo dije, ah, fíjate, ya se me quitaron las ganas de verte después de un año sin verte, querido.
Pues ya no le queremos ver. No quiero saber ni quién es. ¿Y qué? Ya estamos. En realidad traíamos muchas cosas de las que hablar y muchas más. Yo me quedé así como he venido a hablar de mi libro, pero no lo hice. Pero la semana que viene, o sea, esto va a continuar porque somos unas ansiosas, unas locas histéricas, y vamos a seguir aquí denunciando y gritando todo lo que nos molesta. Y en este feminismo radical, pues se nos queda por ahí un gran manifiesto, que es el manifiesto SCUM de Valery Solanas, que también yo creo que, bueno, seguro que se puede encontrar en Her Story. Porque de hecho ellas lo editaron, hicieron una edición comentada. Entonces pues igual no se puede descargar el libro en sí, pero seguro el manifiesto se puede descargar por ahí. Está muy interesante. No me quería ir sin nombrarlo, ya que no me dejaron tiempo. Ay, es broma. Entonces pues nada, es muy interesante, es muy irónico. Hay que tener muchas ganas de leerlo, porque no se puede leer así como así. La semana que viene vamos a hablar del manifiesto Scum, lo vamos como a, no sé si analizar un poquito, y pues igual también hablamos un poquito de separatismo.
Si nos da tiempo, claro.
Ajá. Y si no, para la otra. Ajá.
Este va a ser el intensivo Teoría Feminista Radical por las Chocas, en la hora de las brujas.
Entonces, bueno, nos despedimos. No sin antes saludar a todas nuestras compañeras y a los compañeros, que en realidad no hemos visto a ninguno por aquí, pero varias conectadas a internet. Un saludo para todas. Aquí estamos. Están escuchando La Hora de las Brujas todos los martes de 5 y media a 7 por Regeneración Radio. Y hasta donde entendemos, los jueves a partir de las 5 de la tarde por La Que Huelga.
Listo, pasen buena semana, acuérdense, sean buenos, no agredan a sus compañeras, no sean listillas con sus amigas, intenten no ser los primeros en hablar en las reuniones. Ustedes, chicas, si algo les ha pasado, díganlo, aunque sea díganselo a su mejor amiga, que su mejor amiga se lo diga a su otra mejor amiga. Empecemos a hacer de las denuncias algo cotidiano y diario, ¿no? Para que no sea, yo qué sé, como una bomba nuclear cada que sale algo.
Así es, pues nos escuchamos el martes que viene a las 5:30 en La Hora de las Brujas, de 5:30 a 7 por Regeneración Radio. Y ahorita les dejamos con una poesía de la compañera Karina Vergara, que se llama Rota. Ojalá les guste.
Rota, que si he sido rota, como la primavera, como la inocencia, como la magia. Algo adentro fue convertido en trozos, deformes, doloridos, de la que un día yo fui. Colapso, cataclismo, caminé, hablé, me sostuve ante los otros, solo fingía mientras la herida sangraba. ¿Qué si he sido rota? La cordura perdida, la fe desmoronada, el alma como extraviada, yo desmembrada, me bebí el dolor, me dormí en el llanto, me desperté en la locura. El mundo se me reveló ajeno, irreconocible, irreconciliable, humillada, herida, sola, de rodillas y la cara enterrada, rota. Cuando pude estar sola me senté en el piso, aullé de dolor, me arrastré rasguñando la tierra, me ahogué de lágrimas, vomité de amargura, y no entendí por qué pasó todo, y no entiendo todavía hoy. Casi muero, pero me sostiene la rabia. Casi muero, pero no estoy muerta. Casi muero y estoy rota, pero voy a encontrar la forma de levantar el rostro.
Bueno, fue un poema que hice un poco cansada de que siempre se nos defina a las mujeres por vía negativa. Es niña porque no tiene pene. Bueno, pues ya va siendo hora de decir es niño porque no tiene clítoris, por ejemplo. Entonces, contra Freud, yo siempre he pensado que nunca he tenido envidia de pene, al menos que desde que yo tengo uso de razón no ha sido así. Así que por eso le dedico este poema. Nunca quise tener pene. Nunca quise tener pene, poder de pene, vara de mando con forma de pene, constituciones juradas por penes, mesías con penes, mandamientos creados por penes, ficciones de penes, parlamentos repletos de penes, falocracias terribles, rancias como ancianos penes, diminutos penes más grandes que el cerebro que les porta, dictadores terribles con carencia de penes. Nunca quise tener pena. Y esto es un llamamiento para todas las mujeres. Hay que quererse. Me quiero. Me basto así, desnuda, sola, completamente entera. No imita que me concluya ni me quiero rellenar con tu estúpido semen inútil. Me basto así, llena de rabia y de lucha en mi nombre y en los nombres que aún no saben decir. Me parcheas con medidas positivas y de las otras. Y yo solo quiero ser sujeta, lila, actuante en un mundo sin objetos. No quiero ser consumible, violable, primable o tan solo pensable. Me basto así, guionista, activista, protagonista, artífice de mí. De los cinco sentidos. Me hace feliz hacerte el amor con los dedos, tocar tu pelo, lamer un plato, escuchar el silencio o la risa de un niño, o un suspiro, un susurro, un ronroneo. Abrazarte desnuda con las piernas, pellizcar un culo, la cerveza fría en tu boca, chupar la sal que le robaste al agua, bailar y romper la noche a gritos. Mear a borbollones cuando ya no puedes más. Escribir un poema, acabar un cuadro o un orgasmo. Las sábanas limpias, la toalla recién puesta. Cerrar los ojos ante un olor conocido y registrarlo unos segundos para viajar a la infancia. La caricia que no esperas, la llamada de un amigo o aquella vieja postal. El pan caliente, la canción furtiva que se escapa de la radio. Caminar descalza por la arena y el color del mar con un velero de fondo. La cumbre de una montaña y el cielo estrellado cuando sales de Madrid. El frotar se va a acabar. Me abandoné al instinto. Renombré el recuerdo de unas pieles que se frotan desde lejos, e inventé sabores, inventé texturas, gelatina dulce con sabor a ti, camas combinadas que no admiten tickets en restaurante, y prohibí el menú del día. Quiero entrantes con guirnaldas, nada más. Quiero postres imposibles, nube de suspiro ardiente con chocolate helado, y chupar el plato de tu ombligo y relamer la cuchara, es decir, mis labios y tus dedos uno a uno. Te dejo dormir. Te rescato de las luces, de los ruidos. Despacito, regaño a los relojes. Me convierto en suave brisa y acaricio tus mejillas. Susurro canciones que nunca canté, en silencio, como yo sé. Te dejo dormir y hago fiestas en tu espalda, muerdo tu cuello, salto en la cama hinchable de tu respiración, sin tocarte, como yo sé. Te dejo dormir.
de nada. Tus ojos están secos, he estado resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Vivo con mi odio, odio que agradezco. ¡Pudrirme!
Porque yo no olvido nada.